Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El título de este mensaje es Detalles de una conversión verdadera. Bien, amados hermanos, cuando hablamos de la palabra conversión, es bueno que podamos buscar en las Escrituras. El hecho de venir a Cristo y ser convertidos por su palabra, sí, nos lleva a acercarnos a las Escrituras, precisamente para saber la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor que tiene para nosotros? ¿Cuál es la voluntad del Señor para tu vida? Si ignoramos su palabra, si no la tomamos en cuenta, podemos estar escogiendo no la eternidad, sino precisamente la condenación en el infierno. Este ejemplo que vamos a encontrar aquí, vamos a iniciar en el versículo 1, nos habla precisamente de la historia de un hombre, un centurión, un romano llamado Cornelio. Leamos juntos el verso 1 y vamos a avanzar para que usted pueda ver la obra que va haciendo el Señor. Hechos 10, 1 en adelante. Lea conmigo, vamos a estar leyendo el capítulo 10, así que téngalo ahí. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas dádivas al pueblo, muchas limosnas, muchas ofrendas, y oraba a Dios siempre. Bien, esos dos primeros versículos me dicen de un hombre llamado Cornelio. Era un romano, gentil. Pero es interesante que la Biblia dice que era un hombre piadoso. Frente a todos era un hombre piadoso. Un hombre piadoso es un hombre que practica la piedad. Es un hombre que practica una devoción religiosa que es agradable ante todos. Ahora, ¿cómo puede ser que un romano aprendió a practicar la piedad? Un romano, un centurión, un soldado que es enseñado para las artes, para la defensa, para el ataque, resulta que es un hombre que practica la piedad. El verso 2 dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Es decir, la piedad de este hombre era con toda su casa, pero también dice que hacía muchas dádivas al pueblo y oraba a Dios siempre. Son esas características de un centurión, de un romano, de un gentil. Tal vez tomen en cuenta que el judío practicaba la piedad porque tenía la ley de Dios. Pero un centurión, ¿dónde aprendió todo esto? ¿Dónde aprendió a practicar esta piedad? Ahora, es evidente que estaba muy cercano al conocimiento del Dios de Israel. Era un seguidor de la religión judía y probablemente asistía a las sinagogas judías para oír la palabra de Dios y para orar. Y por tanto tenía buen testimonio de los judíos, porque era un temeroso de Dios. Mire eso, oraba, ¿qué más hacía? Oraba y también oía la palabra de Dios. Podemos nosotros decir que cuando este hombre se sentaba a escuchar la palabra de Dios, podemos nosotros decir que Dios estaba obrando en su corazón. ¿Y cómo podemos llegar a esa conclusión? Porque practicaba la piedad. Él no obraba como un centurión, practicaba la piedad y era temeroso de Dios. Esta expresión temeroso de Dios es una expresión usual que se usa para referirse a los gentiles, escucha esto, que habían abandonado sus prácticas paganas para inclinarse a la adoración de Jehová Dios. Mire esto, un romano había abandonado sus prácticas romanas. ¿Cómo eran los romanos? Adoraban muchos dioses. Eran crueles. Si hablamos de un soldado, si hablamos de Cornelio como un soldado romano, Tal vez muchas prácticas de guerra crueles, muchos ídolos, muchos dioses. Pero al decir que era temeroso de Dios en Hechos 10, está hablando de que había abandonado muchas de estas prácticas. Estaba siendo expuesto a la palabra de Dios. Oraba y la gente lo reconocía como un hombre piadoso. ¿Cuándo comenzó esta búsqueda de Dios en la vida de Cornelio? Bueno, no lo sabemos. El texto solo nos dice que era un hombre que practicaba la piedad, pero probablemente él estaba escuchando la palabra de Dios en las sinagogas porque había abandonado sus prácticas romanas. El versículo 3, léalo conmigo, Hechos 10:3. Este vio claramente en una visión. Mire, ahora es interesante cómo el relato nos dice que el romano, el centurión, estaba orando. Versículo 3. Vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él y le decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente, versículo 4, y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, el ángel, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. ¡Qué revelador que es este texto! Mire, estaba orando y de repente, como a la hora novena, el ángel de Dios lo llama y le dice, Cornelio. Y él, ¿cómo responde con cierto temor? ¿Qué es, Señor? ¿Qué quieres? ¿Cómo le responde el ángel? Tus oraciones, tus dádivas han subido para memoria delante de Dios. Es decir, Dios estaba al tanto de la vida de este hombre. Dios estaba al tanto de lo que él hacía. Hay, por tanto, en la vida de Cornelio, cuando sucede esto, hay ese despertar. Porque el Dios de Israel, el Dios Todopoderoso, habla de esta manera y se dirige a aquellos que el Señor quiere mostrarles la salvación. El versículo 5, léalo conmigo. ¿Qué le dice el ángel? Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Qué le dice el versículo 5? Haz venir a Pedro. ¿Cuál Pedro? El apóstol Pedro. Versículo 6. Este posa o se encuentra en la casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Miren, no quedó Cornelio hablando solo. Sus oraciones fueron respondidas. Ahora, yo sé que usted me podrá decir, pero hoy muchas personas escuchan la voz de Dios. Hoy muchos pueden escuchar algo que Dios les dice. Bueno, vamos a limitarnos a lo que el texto me dice, porque el texto me está diciendo que el ángel que viene de parte de Dios le dice, mira, tus oraciones, tus dádivas, Dios las considera, pero es necesario que hagas venir al apóstol Pedro. ¿Usted ve eso? Podemos decirlo, ¿no? Alguien está orando, no tiene dónde reunirse, no tiene una iglesia donde reunirse. Sin embargo, la palabra de Dios le enseña que una persona que es creyente debe buscar una iglesia para edificarse. ¿Eso no es Dios hablando? No quiero que nos quedemos solamente en decir, bueno, Dios tiene que decirme algo, porque hay muchos que Dios quiere que le hable audiblemente. Pero lo que sucede es que ya Dios lo ha hecho. Hoy estamos leyendo su palabra, el trato de Dios con Cornelio. Y en el trato que está haciendo Dios con Cornelio, Dios le está diciendo a Cornelio, haz venir a Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas. En un sentido, entonces entendemos que Cornelio, mire, oraba, daba limosnas, tenía buen testimonio con el pueblo. Escuche esto. Pero le faltaba algo. No había hecho algo todavía que era importante para la vida de Cornelio. Algo faltaba. Sí, Dios estaba obrando soberanamente en este hombre. Ya lo había separado. Mire esto, de la misma cultura romana con su paganismo y sus ídolos. Ahora estaba escuchando la palabra de Dios, pero necesitaba afirmar algo importante. Vamos a seguir leyendo. Lea conmigo, verso 9 en adelante. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Mire, por un momento el texto hace una pausa con Cornelio, como cuando usted ve una película, ¿no? Y ahora pasa, ¿a dónde? A Pedro. Cornelio el centurión está aquí. Está teniendo la dirección del ángel de Dios que le dice, necesitas traer a Pedro. Y ahora el texto se enfoca en el apóstol Pedro. ¿Qué está haciendo Pedro? Bueno, Pedro dice que subió a la azotea de una casa para orar. Versículo 10, léalo conmigo. Y Pedro tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Versículo 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Mira eso. Ahora nos enfocamos en Pedro. El texto se enfoca en Pedro. El apóstol Pedro. ¿Qué está pasando, Pedro? Pedro está orando. Y Pedro tiene una visión, el apóstol Pedro. Y en esa visión, Pedro tiene hambre y le vino un éxtasis y vio el cielo abierto y algo que descendía como un gran lienzo. Mire, los apóstoles fueron aquellos a quienes el Señor los designó como sus apóstoles. Cuando el Señor Jesucristo ya no estuvo en esta tierra, son sus apóstoles los que recibieron precisamente la autoridad para recibir la revelación de las Escrituras. Pedro era judío. Pedro era muy judío. Ustedes se imaginan a Pedro yendo a la casa de un gentil romano llamado Cornelio. Miren, por mucho que Cornelio haya sido un devoto, por mucho que Cornelio haya sido un buen hombre de estima, por mucho que Cornelio ore y dé dádivas, Pedro no iba a entrar en la casa de un romano. ¿Tanto así? Sí, culturalmente era así. El tiempo en que se escribe esto, los judíos no podían entrar en la casa de alguien que no era como de ellos, que no era uno de ellos. Y por eso, el relato nos muestra ahora lo que Dios va a hacer con Pedro. Y esto es un punto clave aquí. En toda conversión, escuche esto, en toda conversión, el hecho de venir a Cristo, Dios es el que está obrando soberanamente. Dios está obrando ¿para qué? Para que los escogidos de Dios puedan escuchar su palabra. Ahora entonces tenemos a Pedro. Pedro está teniendo una visión. Versículo 12. ¿De qué habla esta visión? Léalo conmigo. En esa visión, en ese lienzo, dice, había, que descendía, ¿no? Había cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y una voz que decía, Pedro, levántate, mata y come. Verso 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no comeré, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Versículo 15. Volvió la voz a él por segunda vez y le dice a Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Versículo 16. Esto pasó, ¿cuántas veces? Tres veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¡Wow! Pedro pensaba, ¿qué significa esto? ¿Qué me está tratando de decir el Señor? Véalo conmigo, un lienzo, hágase la idea, una gran sábana extendida. Y ahí, un montón de animales inmundos. ¿Qué es esto de animales inmundos? Recuerden, los judíos no podían comer cualquier animal, solamente los que eran ordenados bajo su ley. Ellos no podían comer un chanchito, ellos no podían comer una, qué sé yo, aleta de tiburón o cosas así, no. Solo podían comer los animales que les mandaba la ley judía. Pero aquí tenemos a Pedro ante una visión y un lienzo con un montón de animales inmundos. Y una voz que le decía: Pedro, mata y cómelos. Y ya se pueden imaginar a ustedes a Pedro: no, Señor, ¿cómo voy a comer ese animal? ¿Cómo voy a comer ese cerdo? ¿Cómo voy a comer, qué sé yo, esa pantera? ¿Cómo voy a comer esos animales si ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca? ¿Cuántas veces pasó esto? 3 veces. Y otra voz, y la misma voz, perdón, diciendo, lo que tú, exactamente dice, lo que Dios limpió, el verso 15, léalo, mire, lo que Dios limpió, tú no lo llames común. ¿Cómo es eso? Lo que Dios limpia, Pedro, ya no lo llames inmundo. Yo les aseguro, hubiéramos estado ahí, estuviéramos pensando con Pedro diciendo, ¿qué quiso decirnos el Señor? Versículo 16. Esto pasó 3 veces y el lienzo volvió a ser recogido. Versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo, miren la actitud, el apóstol Pedro, ¿cómo estaba? Perplejo, confundido, tratando de decir, ¿qué sucede? ¿Qué quiso decirme el Señor? Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio estaban preguntando en la casa por el apóstol y llegaron a la puerta. Ay, hermanos. Es que interesante, como en un relato la Biblia, mire, la palabra está mostrando la situación de Cornelio el centurión y está mostrando la situación del apóstol Pedro. Llega un momento en que los relatos se unen. Pedro está todavía preguntando por la visión. ¿Qué significa esa visión, Señor? ¿Qué significa? Y en ese momento la puerta. ¿Quiénes son? Pedro, te están buscando unos hombres de parte de un tal Cornelio. Ah, interesante. Los dos relatos se unen. Se une el relato de Cornelio y se une el relato de Pedro. Y vamos a ver qué continúa. Versículo 18. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, léalo esto, hermano. Dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Versículo 20, levántate y desciende y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Mire, definitivamente Hechos nos muestra cómo el Señor va construyendo su revelación. Cómo el Señor va mostrando la obra del Espíritu. Bien dicen muchos comentaristas que Hechos debería llamarse no Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo. Porque usted ve, ya no está el Señor Jesús, físicamente no está, pero el Señor Jesús dejó al otro Consolador. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está obrando aquí. El Espíritu Santo le dice a Pedro: Pedro, esos hombres que están ahí, anda con ellos, yo los he mandado. Bueno, tú me preguntarás, ¿y cómo es la voz del Espíritu? ¿Cómo es la voz del Señor hablando? No nos da mucho detalle, solamente que Pedro asiente que el Señor le está diciendo. Tal vez como muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida, escuchamos la voz del Espíritu, pero ¿sabe cómo? A través de la palabra. A través de la palabra de Dios. ¿Pedro qué estaba haciendo? Orando. ¿Pedro qué estaba haciendo en la azotea? Clamando. ¿Pedro qué estaba haciendo? Buscando la dirección de Dios. Eso es lo que hace Pedro. Y cuando esto sucede, se da esta situación. Y el Espíritu le dice, anda con esos hombres. Verso 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo, he aquí, yo soy el que ustedes buscan. ¿Cuál es la causa por la cual ustedes han venido? Interesante, ¿no? Pedro va y les dice, a ver, ustedes que han venido a esta casa a buscarme, yo soy el que buscan. Ah, ¿cómo sabe eso? ¿Cómo supo eso Pedro? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, está obrando soberanamente. Y eso es una evidencia de una conversión verdadera. Cuando usted vino a Cristo, cuando usted conoció a Cristo, cuando usted escuchó la palabra del Señor, no fue una casualidad. Dios estaba obrando en aquellos que llama para salvación. ¿Por qué no se quedó en la religión tradicional? ¿Por qué no se quedó poniendo velas a los santos? ¿Por qué no se quedó solamente brincando y saltando tal vez en una reunión carismática? ¿Por qué no sucedió eso? Dios quería mostrarle, así como a Cornelio, algo más que tenía que hacer. Algo más tenía que hacer. Algo más debía de darse. Y eso es lo que estamos viendo aquí. El Espíritu obrando soberanamente, Dios obrando soberanamente y diciéndole a Pedro, anda con ellos. Yo los he enviado. Sigamos leyendo entonces. Miren, versículo 21, bueno, ya leímos eso. Versículo 22, ellos dijeron, bueno, Pedro preguntó, ¿no? ¿Por qué causa me buscan? Versículo 22, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Mire el currículo de Cornelio. Mire lo que dice la escritura de Cornelio. Un hombre justo, temeroso de Dios, de buen testimonio en la nación judía. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Verso 23. Entonces, haciéndoles entrar, Pedro los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos que estaban ahí en la casa en Jope. Mire esto. ¿Está claro entonces? Pedro dice, bueno, yo soy aquel hombre que tienen que buscar. Ellos se presentan y dicen, nos envió Cornelio. Y al final, ¿qué sucede, hermanos? Al final, Pedro, bueno, se quedan en la casa ese día y al día siguiente salen rumbo a la casa de Cornelio. Verso 24. Bien, tenemos entonces, tenemos a Pedro, tenemos a los hombres que lo vinieron a buscar. Se sumaron otras personas ahí del lugar en Jope, todos yendo a la casa de Cornelio. Todos yendo a la casa de Cornelio. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Vea esto conmigo. Mire, va en camino Pedro, va en camino a encontrarse con Cornelio, el romano. Pero ¿qué había hecho el centurión romano? ¿Estaba solo? ¿Estaba solito esperándolo a Pedro? Miren lo que dice el texto. Había convocado a sus parientes y amigos. ¿Cuántas personas pueden haber estado en la casa de Cornelio? Era un centurión romano. Era una persona que tenía mucha autoridad como un centurión romano. Así que no nos dice cuántas personas puede haber habido, pero eran muchos. Dice parientes y amigos más íntimos. Le pregunto esto a usted, que está aquí en esta tarde. Si hubiera estado usted en los pies de Cornelio y usted sabía que venía el gran apóstol Pablo o el gran apóstol Pedro a visitarlo, ¿usted lo hubiera recibido solo? ¿Usted no hubiera querido que sus parientes, qué sé yo, sus padres, sus abuelos, su esposo, sus hijos, todos sus parientes y los amigos que hay en el sector y que lo conocen usted, estén esperando la venida del apóstol Pedro? Yo le aseguro que sí. Yo le aseguro que ninguno se hubiera quedado solito en la casa esperando al apóstol Pedro. Bueno, aquí tenemos entonces un grupo de personas. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, le adoró. Mas Pedro, versículo 26, le levantó y le dijo, levántate, yo soy también hombre. Miren lo que pasa aquí. Mire esta escena. Una vez que entra Pedro a la casa de Cornelio, ¿qué hace Cornelio? Va y lo besa y se postra ante Pedro. ¿Y Pedro qué le dice? Levántate, yo soy un hombre como tú. No tienes que adorarme. Eso le está diciendo. Pero dejando a un lado, hermanos, dejando a un lado, ustedes que me están escuchando en esta noche, vemos la humildad de Cornelio. ¿Puede ver usted la humildad de Cornelio? ¿Puede ver a este hombre, un centurión romano, que tal vez puede haber una situación ahí distinta? Imagínese a llegando muchos a ver al centurión y ellos inclinándose al centurión. No, usted ve aquí al centurión inclinándose ante Pedro. Sí, lo hace incorrectamente. Sí, es verdad, no lo hace de una forma que Pedro le dice, hey, no me adores, yo soy un hombre como tú. Pero lejos de eso, mire la humildad que hay. ¿Y sabe qué? Esto es importantísimo para una conversión. Esto es un punto clave que muestra cuando Dios está obrando en los corazones de las personas. No hay altivez, no hay orgullo, no hay arrogancia, no hay jactancia. ¿Sabe lo que hay? El deseo de escuchar, el deseo de recibir la palabra, el deseo de ser enseñado. Cornelio estaba esperando este momento. Cornelio estaba deseando que venga alguien. Ha tenido la respuesta de Dios y ahora tenemos a Pedro. Y él está agradecido y lo hace de gratitud. Sí, lo hace incorrectamente porque a lo mejor no tiene por qué inclinarse y adorar a otro hombre como él. Pero está agradecido. Y esa actitud de humildad, esa actitud de sencillez es la que busca el Señor. Dice su palabra con claridad que al que es altivo, Dios lo mira de lejos, pero al humilde lo acoge de cerca. ¿Se recuerda usted la enseñanza de nuestro Señor cuando habló de estos dos hombres? Un fariseo que estaba al frente del templo y oraba con las manos levantadas. Oh Señor, gracias porque soy fariseo. Gracias porque conozco la ley de Moisés. Gracias porque ayuno 2, 3 veces, 4 por semana. Gracias porque doy diezmos de todo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero atrás, dice el Señor, había un hombre que se golpeaba en el pecho y ni siquiera levantaba su mirada a Dios. ¿Y qué es lo que decía? Señor, perdóname, soy un hombre pecador, perdóname. En la parábola Jesús dice que el que salió justificado, perdonado, no fue el fariseo, fue aquel hombre que se golpeaba en el pecho. ¿Sabe por qué? Porque reconocía su dependencia de Dios. Mira tu conversión, mira la obra que ha hecho Dios en ti. Hay esa humildad, hay esa sencillez, hay ese deseo de buscar de Dios. ¿O quieres presentarte como alguien superior? Sigamos leyendo, hermanos, y veamos lo que sucede. Versículo 27. Y hablando con él entró. Y Pedro, ¿no? Pedro entró y halló a muchos que habían venido para reunirse. ¡Wow! Casa llena. Muchos estaban ahí, muchos. Versículo 28. Y les dijo, vosotros sabéis, miren esto, Pedro les dice, vosotros saben cuán abominable es para un judío juntarse con un extranjero. Miren eso, Pedro les dice, miren, el hecho de que esté aquí, estoy parafraseando a Pedro, ¿no? Pedro, es realmente abominable, es arrogante que un judío entre en la casa de un romano, de un gentil. Así pensaban los judíos en ese tiempo. Así pensaban. Y luego dice, pero, y ahí, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre yo llame inmundo o común. ¡Mire eso! ¿Se recuerda cuando Pedro estaba recibiendo la visión del lienzo y decía, ¿qué significa esto, Señor? ¿Qué significa esto, Señor? Ahora, Pedro está diciendo aquí, ahora entiendo que esa visión era para que él pudiera entrar en la casa de un romano y no llamar inmundo a aquellos a quien Dios ha santificado por medio de la palabra. Si esto no hubiera pasado, Pedro nunca hubiera entrado en la casa del romano. Mire, si esto no hubiera pasado, hermanos, aquel que le habló de Cristo jamás hubiera participado el evangelio a su vida, como alguno de nosotros ha pasado aquí. Si eso no hubiera pasado, ningún hombre se hubiera acercado a nosotros para hablarnos de Cristo. ¿Saben por qué? Porque no lo hubieran hecho por sus propias fuerzas, por la vergüenza, tal vez por el desprecio, tal vez por muchas cosas. La sociedad, a veces las cuestiones raciales. Mire, cuánto a veces el evangelio no es predicado por las cuestiones de las clases mismo sociales, de las cuestiones de razas. No se da la predicación. Pero aquí tenemos un hombre que fue tratado por Dios para que lleve la palabra a gentiles, a no judíos, y no los rechace, porque Dios los había santificado. Finalmente, hermanos, para ir siendo breve, Pedro comienza a hablarle lo que había pasado. Y Cornelio le dice, yo también tuve la visión. Y Pedro dice, yo también tuve la visión. Ah, Dios está entonces detrás de todo esto. El Señor, y esa es una evidencia clara de una conversión. Si usted está aquí escuchando la palabra de Dios, no es algo casual. Dios siempre ha estado trabajando. Y usted no se ha dado cuenta. Usted no se ha dado cuenta. Usted vive la vida cada día trae su afán, sus preocupaciones. Pero Dios está obrando para que usted sea expuesto a la palabra. ¿Y qué sucede? Mire el verso 34, saltémonos. ¿Qué hace Pedro? Abre la boca. Y él dice, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¡Qué precioso! Dios no hace acepción de personas. ¿Saben quién hace acepción de personas? Nosotros, los hombres. Pero Dios no lo hace. Dios no lo hace, sino que se agrada de quien le teme. Versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Ah, ¿qué entonces está hablando Pedro? Mire el versículo 38. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, Dios estaba con él. Verso 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez, que es puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados en su nombre. Hermanos, resumiendo, ¿qué es lo que Pedro hace? Les anuncia el evangelio de la cruz. ¿Se recuerda lo que el ángel le dijo? Es necesario que hagas venir a Pedro. ¿Para qué? Para que sepas lo que tienes que hacer. A más de las devociones, a más de sus buenas obras, Cornelio necesitaba escuchar el evangelio de la cruz. ¿Cuál es el evangelio? Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Dio su sangre preciosa. Fue una cruz. Ocupó el lugar que nos tocaba a nosotros. Llevó a él todas las cargas, todo el pecado de todos nosotros. Cayó, no habló como una oveja delante de sus trasquiladores y recibió toda la ira de Dios en nuestro lugar. Pero Jesús no quedó en la cruz, Jesús resucitó. Este es el evangelio que debes escuchar. Este es el evangelio. La conversión viene por la proclamación del evangelio. Y finalmente, verso 44. Mientras aún Pedro hablaba de estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban escuchando. Todos fueron llenos del don del Espíritu Santo. Versículo 46, porque los oían hablando en lenguas, en otros idiomas, glorificando a Dios. Ahí está el sello del Espíritu, la evidencia. Miren, Pedro decía, y los que estaban presentes con Pedro, los judíos, ¿cómo puede ser posible que el Espíritu Santo descienda sobre estos que no son judíos, son gentiles, y estaban hablando en otros idiomas y glorificando a Dios? Es decir, estaban recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Dios no hace acepción de personas. ¿Puede alguien impedir, finalmente dice Pedro en el verso 47, puede alguien impedir que estos reciban el bautismo? ¿Puede alguien impedir? Verso 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos por algunos días. ¿Entiende eso? No te vayas. No te vayas, apóstol Pedro. Queremos conocer más de Cristo. Queremos conocer más del Señor. Queremos saber lo que Él quiere para nuestras vidas. Hemos recibido la gracia. Hemos sido bautizados. Ahora nos convertimos. Proclamamos el bautismo. Queremos saber más del Señor. Quédate con nosotros. Y esta es otra evidencia de una conversión verdadera. ¿Saben cuál es? El deseo de conocer más la palabra del Señor. Pero no de cualquier lado. ¿A dónde? ¿A quién mandó enviar Cornelio? Al apóstol Pedro, un hombre de Dios. De esa manera, tú puedes evaluar tu conversión. Tú puedes evaluar lo que Dios está haciendo contigo. Tú puedes saber si el Señor te está conduciendo a conocer más de su palabra. Y eso nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho. Porque si no estamos convertidos, entonces estamos rechazando a Jesús. No queremos saber nada de Pedro, no queremos saber nada de los apóstoles. Y lo que nos espera, si eso sucede, es la condenación de nuestras almas en el infierno.